fue muy regular al senador Carlos Antonio Lozada, que a nombre de las FARC fue a la JEP en un cara a cara con la familia Gómez Hurtado a intentar defender la tesis de que las FARC mataron a Álvaro Gómez. Le preguntan Mauricio y Enrique Gómez qué días iba Álvaro Gómez a la universidad. No supo responder. ¿Cuántas clases daba a la semana? No supo responder. ¿Con qué armas lo mataron? No supo responder. ¿Con quién más iba Álvaro Gómez Hurtado el día que lo mataron, que estaba saliendo de la Universidad Sergio Arboleda? Si sabía que mucha gente iba a estar en la universidad ese día. A ninguna de estas preguntas, el hoy senador Lozada, que en realidad se llama Julián Gallo, a ninguna de estas preguntas tuvo una respuesta convincente. Resultado de esa sesión ante la Jurisdicción Especial de Paz, muy interesante, porque efectivamente estaban ahí, con tapabocas, pero muy juntos, frente a frente, intentando las preguntas e intentando las respuestas. Asdrúbal Guerra.
Hola, Néstor, buenos días. En su comparecencia ante la JEP, el senador de las FARC, Carlos Lozada, admitió que en el crimen de Álvaro Gómez no se hicieron seguimientos más allá de establecer el lugar de salida de la Universidad de Sergio Arboleda, donde dictaba clase, y que esa información se la dio alias Danilo, quien fue abatido por las autoridades en el año 2002.
Dieron a Danilo y él fue el que me informó a mí de que tenían en su poder esa información y que la iban a verificar, y sobre esa base, digamos, se inició pues todo el procedimiento.
¿Cómo lo obtuvo esa persona?
No sé quién le aportaría, digamos, simplemente me dijo, mire, esa nos llegó esta información, la tenemos ahí, vamos a verificar, y bueno, yo le di la autorización, le dije, verifique la información y si se logra verificar, pues miramos a ver cómo procedemos.
¿Cuántas personas ha ordenado matar usted?
No, yo no puedo aportar esa información.
Deme un rango, 10, 20, 100.
No le voy a responder.
El periodista Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, al final de la audiencia pidió a la JEP corroborar la versión de Lozada y que después de 25 años se pueda establecer por fin quién mató a su padre.
Lo que hemos visto a lo largo de estos años es un propósito constante y doloso de parte del Estado y su aparato de justicia para desviar la investigación en el magnicidio de Álvaro Gómez. También hemos pedido que se investigue los intereses detrás de dicha desviación que ha sido la causa principal de la impunidad que rodea este caso desde el primer día. Mi familia exige justicia y clama por una investigación transparente en la que puedan ser consideradas a la luz de las pruebas, lo cual es fundamental, todas las hipótesis posibles, al menos todas las que resulten verosímiles en el contexto político y social en el que mi padre fue asesinado.
Finalmente, Lozada negó que haya existido financiación por parte del narcotraficante alias Rasguño en el magnicidio, porque según él, la operación no fue de mayor complejidad. Asdrúbal Guerra, Blue Radio.
Gracias, Asdrúbal. Lo que sí hizo Lozada fue echarle la culpa al muerto, que el mono Jojoy fue el que planeó y el que ordenó la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Mauricio Gómez es el hijo, un muy reconocido periodista. Mauricio Gómez estuvo en esta audiencia con el señor Lozada. Mauricio, buenos días.
Buenos días, Néstor.
¿Cuál es la conclusión de ustedes como familia Gómez Hurtado, Mauricio, sobre esta audiencia, sobre este cara a cara con los señores o el señor de las FARC?
Pues yo creo que cada día va peor esta relación de este señor Lozada con el asesinato de Álvaro Gómez, porque, no debemos olvidar que se les olvidó a las FARC decir que habían matado a Álvaro Gómez 25 años después. Eso no se puede olvidar así de fácil, pero bueno, con lo que pasó ayer, pues yo le pregunté a este señor quién era la persona de las FARC que tenía más, lo que sabía más sobre la muerte de mi padre, y él me dijo, yo soy la persona que más sabe de las FARC. Y entonces le pedí varias cosas. Primero, ¿cómo se llamaban los tipos que mataron a mi papá? Entonces él arrancó diciendo, la primera vez que habló del tema, era que había cuatro personas que le habían matado a Álvaro Gómez, pero que los cuatro estaban muertos. De esos cuatro ya se quitaron de otro, o sea que como que son solamente tres. Hay uno que ellos no saben bien dónde es que está, dice él. Los otros tres que quedaron, los sicarios que mataron a mi padre, pues uno es un señor Danilo, que él dice que viene de la de la guerrilla, y yo le pregunto cómo se llama él, el tipo que manejó la vaina, pues el no, y me dice que él no sabe cómo se llama. ¿Y los otros dos cómo se llaman? No, pues tampoco sé, porque es que ellos los mataron por allá en Montoñedo y no sé cómo se, no, o sea, desde que empezó este cuento, ellos no han podido dar el nombre de nada, de nadie que haya matado a Álvaro Gómez. Eso por un lado. Por otro lado, le pregunté cuántas personas estaban en el automóvil de Álvaro Gómez cuando lo mataron. No, yo no me acuerdo. El tipo que sabe de más sobre Álvaro Gómez no sabe cuánta gente estaba en el carro. Eso es una cosa absolutamente increíble. Y le pregunto también, ahí mataron también al lado de mi padre, mataron a una persona. ¿Cómo se llama esa persona la que ustedes mataron? No, yo tampoco sé. Tampoco sabe a quién mataron. Y lo más grave fue que a ellos se les olvidó, cuando dijeron que ellos habían matado a Álvaro Gómez, sacaron la lista de todas las personas que ellos supuestamente han asesinado, y se les olvidó poner en la lista a la persona que estaba al lado de mi padre, ahí en el automóvil donde lo mataron. No se acuerda del nombre de él, y se le olvidó poner lo que lo mataron, lo cual es una muestra de que estos tipos no mataron a mi papá, porque se les olvidó decir que habían matado al tipo que estaba al lado de él. Entonces ellos quieren en este momento que hay que reparar eso hay que ver cómo lo reparamos. No, es que eso no se puede reparar, es que ya dijeron una mentira muy grande, que fue que no lo mataron. Entonces ellos no tuvieron que ver con Álvaro Gómez. Bueno, esas son varias de las cosas de las que hablamos con este señor ayer. Sí. Yo le pregunté, bueno, pero ¿y usted por qué se fue 2 días antes de que mataron a Álvaro Gómez? ¿Por qué se fueron de Bogotá 2 días antes de matarlo? Y el tipo me dijo, no, es que yo tenía una reunión muy importante, entonces yo me fui a un campamento porque yo tenía que llegar a una reunión muy importante, que era más importante la reunión en un campamento que haber matado en ese momento a Álvaro Gómez. Eso es otro contrasentido, pero impresión. No, mejor dicho, este tipo no tiene ni Mauricio, idea de dónde está parado.
Hay de esa sesión que la vi, debo decirle, y quedé con las mismas dudas seguramente que usted. De esas versiones de quienes murieron, que casi tres de los cuatro murieron, Piedad Córdoba, que no estaba en la sesión de ayer, dice que hay un señor de las FARC que participó en el crimen de Álvaro Gómez, que está vivo. ¿Usted tiene una pista? ¿Ha hablado con Piedad Córdoba de ese tema?
No, yo vi lo que ella dijo. Es una locura. O sea, ella dice que se le presentó un tipo a la casa de ella que dice que mató a Álvaro Gómez. Entonces le preguntan, bueno, ¿y este tipo cómo llegó a su casa para eso? Ah, no, es que yo tengo un amigo muy muy importante que yo tengo. ¿Quién lo puso en comunicación con él? No, yo no le puedo decir quién es. No, pero entonces, ¿cómo se llama este tipo? No, yo tampoco tengo, yo no tengo nombres, yo nombres no tengo. Yo sí no puedo dar nombres. Lo que sí el tipo me dijo era que de pura carambola habían matado a Álvaro Gómez, porque los que iban a matar a Álvaro Gómez eran los militares. Entonces le preguntan, ¿y usted no le preguntó quiénes eran los militares que iban a matar a Álvaro Gómez? Y dice Piedad Córdoba, no, es que yo estaba tan asustada en ese momento que a mí me pareció muy indiscreto hacerle esas preguntas. O sea, viene un tipo a decirle que mató a Álvaro Gómez y a ella le parece indiscreto hacerle algunas preguntas, como que los militares eran los que lo iban a matar antes de las FARC.
Esto lo que quiere decir, bueno, Mauricio, es que ni el testimonio de Lozada ni el de Piedad Córdoba, Piedad es la primera que dice que las FARC mataron a Álvaro Gómez, ni uno ni otra le parecen a usted creíbles, Mauricio.
No, pues es que están agarrados entre ellos. Es que a esta señora la invitaron a un almuerzo en la embajada de Cuba con Catatumbo, y Catatumbo le dijo a Piedad, usted deje de decir bobadas, no se ponga a decir que hay una persona que está viva, que no sé qué. Y ella dijo, no, pues yo voy a dar mi versión y a mí no me importa y no sé qué. Parece que están medio peleados entre Piedad Córdoba y el señor Lozada. Y ella acusa de que el señor Lozada de golpe es el que lo va a matar por cuenta de este sicario que se le apareció en la casa. Y le preguntan, bueno, pero este tipo que vino aquí a contarle eso en su casa no tenía un sistema de seguridad en su edificio para, bueno, pues primero para que no la maten si está amenazada, y para ver este tipo quién era, el que vino a decir que era el sicario. Y Piedad Córdoba dice, no, es que en este momento yo sí no estoy muy seguro de que ese sistema de video funcione en mi casa. Entonces todo es así,
Mauricio. O sea, es que no coinciden ni Piedad ni Lozada, porque Lozada dice que los sicarios todos están muertos y Piedad Córdoba dice que el que lo mató está vivo. Pero le quería preguntar, si ustedes como familia, como víctimas, no creen en la versión de las FARC, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué el proceso judicial en qué puede terminar? ¿Puede determinar un magistrado que las FARC sí tienen razón y ustedes se quedan con los crespos hechos?
Pues eso puede pasar, pero sería increíble que sin ninguna prueba, ninguna, o sea, sin ningún nombre de las armas, sin saber quién estaba en el mismo automóvil de Álvaro Gómez, de este tipo que es el que más sabe, no sabe cuánta gente estaba en el carro. Esos son cosas absolutamente increíbles. Ahora, en este país todo se puede fabricar, ¿no? En este momento están viendo a ver cómo consiguen unos muertos de las FARC para que aparezcan como los muertos de Álvaro Gómez. Pero eso es lo que han debido decir el día que afirmaron eso, de que habían matado a Álvaro Gómez. No se trata de que pasen años y años hasta que algún día prueben algo que no van a poder probar, porque todos los tipos que aparecen son todos muertos. O sea, no hay nadie aquí, en todo lo que han dicho esos tipos, incluido Timochenko, no hay nombre de nadie, no hay ni nombre ni apellido de nadie, son todos fantasmas, ¿no?
Mauricio.
Y ahora están apareciendo dos tipos nuevos de la guerrilla, un tipo Parra y otro Guzmán. Los dos dicen que no tienen ni idea, a uno que se le olvidó la memoria con un accidente en la nariz del diablo, y entonces se le perdió lo que tenía en la cabeza. Y el otro, el señor Guzmán, dice que no tiene ni idea qué fue lo que pasó,
Mauricio,
con Álvaro Gómez, porque él se enteró de eso en el año 2020.
La familia de Álvaro Gómez se mantiene en la teoría del caso que han venido sosteniendo en los últimos tiempos, es decir, que el asesinato del doctor Álvaro Gómez fue cometido por agentes del Estado o fue cometido más bien con intenciones políticas a través de algunas personas.
Eso fue hecho por el cartel del Norte del Valle, hecho por Serpa, que era el gran amigo de todos los bandidos, incluido el señor ese de Londoño, que lo mataron después. Él era íntimo de todos los narcotraficantes. ¿Y para qué iban a matar a Álvaro Gómez? Pues porque le acababa de pedir la renuncia a Ernesto Samper. Y eso dice, entonces, las FARC decidieron matar a Álvaro Gómez después de haberle pedido la denuncia a Samper. Eso es una vaina que tampoco se la puede creer nadie. Pero sobre todo, aparecieron ayer y ahí quedó este tipo muy, muy perdido, de que nosotros tenemos una carta que mandó el secretariado, donde están, pues, tiro fijo todos, está Reyes, está Cano, y está este también, Timochenko, que invitan a mi padre a que vaya a Casa Verde el día que él quiera para hablar de los problemas del país. Y este señor Timochenko, que dice también que no tiene ni idea de qué fue lo que pasó con Álvaro Gómez, y dice, no, a ese sí lo matamos por ese debate que hubo en el año 64 sobre Marquetalia. Y se le olvida a este señor Timochenko que él también firmó la carta invitando a mi padre a Casa Verde. Y también vino una cuestión que fue que cuando a mi padre lo secuestraron, pues la familia quería saber quién lo había cogido, y él tuvo la posibilidad de hablar con tiro fijo sobre qué era lo que había pasado con mi padre, y él dijo, no, nosotros no lo tenemos, no, tampoco sabemos quién es, y no le vamos a hacer nada malo a
Mauricio,
a su padre,
sí,
porque lo respetamos. Entonces, con esos dos momentos de tiro fijo diciendo que está de buen ánimo con Álvaro Gómez, eso lo mandan matar.
Si no fueron las FARC, como es su tesis, si no hay pruebas de que hayan sido las FARC, ¿por qué las FARC van y dicen ahora ante la jefa ayer, que fue lo que dijo Lozada, si fuimos nosotros? ¿Qué intención tiene las FARC en culparse 20 y tantos años después?
Es porque hubo un proceso de paz en La Habana en donde firmaron la inmunidad total todos los tipos de Samper, que son los que están acusados de haber matado a Álvaro Gómez, y son ellos los que fueron eso. Pero ¿por qué quieren meterse las FARC en este cuento? Pues se quieren meter en ese cuento porque le están agradeciendo al señor Samper haberle perdonado todo lo que hicieron en 50 años de guerra. es más no se puede explicar más claramente. Eso le están haciendo un favor gigantesco, y es que darle la inmunidad a todos esos bandidos, eso no es cualquier cosa. Claro, es una cosa enorme.
Mauricio, pero en gracia de discusión, el magistrado de la JEP ayer en algún momento se puso serio con Carlos Antonio Lozada y le dijo: señor, pero muéstranos pruebas, denos nombres. Aquí están jugándose mucho los señores de las FARC, porque si la JEP aquí no encuentra que están diciendo la verdad, perfectamente ellos pueden perder los beneficios, lo que usted llama impunidad que se firmó en La Habana. Es decir, ellos podrían perder todo esto y volver a la justicia ordinaria.
Están arriesgando, por otro lado, demasiado.
Están jugando con candela.
Pues sí. Pues ya está más grave. Es que en el momento que declararon que lo habían matado, han debido dar alguna cosa, un nombre, un apellido. No, todavía no han podido. 4 meses después todavía están buscando quién fue el que mató a Álvaro Gómez. Entonces, esto no se trata de un juicio en el que esos tipos de las FARC pueden estar cada día viendo a ver dónde encuentran un nuevo posible asesinato de Álvaro Gómez. Es que lo han debido presentar en el momento que dijeron que lo tenían. Y no lo han presentado. No tienen, no sabe el tipo quién fue el que hizo la operación contra Álvaro Gómez. No tiene el nombre, ni el apellido, ni el nombre y el apellido de los otros que él dice que también lo mataron. Entonces, esos tipos ya están ahora, en este país, todo es posible. Pueden decir que no, que las FARC, con eso, con todas las bobadas que han dicho, que no hay nada, no hay una sola prueba, ni una. Ellos pueden decir, no, que sí les pareció que tienen la prueba, y lo pueden, ¿no? Pero no, este tipo debería caerle el peso de todas las mentiras que están dando, ¿no?
Es la versión de la familia Gómez Hurtado sobre esta audiencia de ayer ante la JEP. Va el señor Lozada, que se reivindica para sí mismo la autoría, por lo menos la intelectual, la planeación del atentado contra Álvaro Gómez Hurtado. Y es más, Mauricio, no dijo tampoco qué armas utilizaron ni de dónde sacaron las armas, ¿verdad?
No, es que mire, no tienen las armas, ni el nombre ni nada. No tienen el nombre de las personas que lo mataron. No saben cuántas personas... La cosa más sencilla, ¿cuántas personas estaban en ese automóvil cuando lo mataron? No, dijo que no sabía. Y dijo además un error gravísimo. Dijo que habían matado al chofer. Y resulta que al chofer fue el único que no lo mataron. O sea, no así, y él es el que sabe más sobre el caso de Álvaro Gómez. ¿Cómo le podemos creer a estos tipos cuando no saben ni siquiera cuántas personas estaban en un automóvil? No, esto es una vaina. Es un circo.
Entre otras cosas, me sorprendió porque eso, con una investigación vía Google, hubiera podido saber que mataron a una persona, ¿no? Que no era el chofer, sino que era el escolta.
Pero recuerda usted que quien empezó con todo el episodio fue Piedad Córdoba. Digamos, el origen de toda esta versión es Piedad Córdoba.
Claro, pero es que esto es muy revelador.
Las contradicciones vienen de Lozada, claro, con Piedad Córdoba.
No, pero además es que lo de Piedad Córdoba fue muy revelador ante la JEP, porque fíjese que ella nos dijo como que ella sabía quién había matado a Álvaro Gómez, pero lo que contó en la JEP es muy distinto. Lo que contó en la JEP es que llegó una pareja mandada por un dirigente liberal de Santander, que ella como periodista de Telesur le recibió la declaración, y que la declaración era que el tipo había sido de las fuerzas militares, y no era que el tipo hubiera sabido directamente, sino que le había contado otro señor que había visto que en un campamento de las FARC habían celebrado el asesinato de Álvaro Gómez. De ahí sacó Piedad Córdoba.
Periodista de Telesur, que efectivamente no hizo preguntas a esa persona. Mauricio, como siempre, gracias, y como siempre, un gusto, un abrazo.
Muchas gracias, Néstor.
Gracias, señor, muy amable. Felipe, todas estas tesis alrededor de Álvaro Gómez Hurtado tienen varias paredes con las cuales se estrella.
Sí.
Porque si las FARC no fueron... ¿Qué intención tendrían en estar arriesgando todo en este momento para decir que mataron a Álvaro Gómez Hurtado?
No, es que no entiendo por qué. Mauricio dice que es para encubrir a los pícaros, y cuando habla de pícaros, pues se refiere al doctor Horacio Serpa y al expresidente Samper. Pero la verdad es que, ¿qué ganan las FARC?
¿Usted le cree a las FARC, Felipe, la tesis de que ellos, las FARC, mataron a Álvaro Gómez Hurtado?
No, No, Néstor. Y menos después de haber visto ayer...
la audiencia.
La audiencia y las patinadas del senador Lozada, sí, porque es que es tremendo. Néstor, es... Y obviamente pues estaba sentado ahí, pues Mauricio, que es un periodista de muchos años, muy estudioso, y el doctor Enrique Gómez, que ha sido el abogado durante estos 25 años. Pero yo no entiendo todavía qué ganan las FARC, es decir, ¿a quién me están protegiendo realmente?
Esa parte es todavía, digo, una pared.
Porque sí. ¿qué ganan protegiendo, asumiendo que lo que dice el Mauricio Gómez es cierto, que no lo asumo y no lo creo, que es un crimen de Estado orquestado desde la Casa de Nariño por Serpa y el expresidente Samper? Pero bueno, ¿qué ganan las FARC? Es que ¿qué favor le deben las FARC a Ernesto Samper Pizano?
Sí, ahí digo
eso sigue todavía siendo un misterio.
Todavía falta una ficha de ese rompecabezas. Andrés, ¿usted le cree, claro, a las FARC?
No, Néstor, no le creo desde el primer día. Yo recuerdo que estábamos acá más o menos a esta misma hora en este programa cuando por primera vez se reveló una noticia, y recuerdo que yo le dije en ese momento: Néstor, eso es mentira, porque el crimen de Álvaro Gómez, si bien está en la impunidad, es un crimen del que se saben algunas cosas. Hay cosas que sí se saben y se han establecido judicialmente, y ninguna de esas cosas es congruente con esta hipótesis. Y después entonces empezamos a ver que empiezan a desfilar Timochenko, Piedad Córdoba, otros jefes de las FARC, y todos dicen: no, es que yo apenas oí decir, me contaron qué cosas de oídas, pero el que sabe, todos repetían, es Carlos Antonio Lozada. Y comparece Carlos Antonio Lozada, que se supone que es el que sabe, y no sabe nada, no puede contestar los más elementales detalles.
De lo de ayer, esa es la conclusión, que Lozada, supuestamente el responsable, supuestamente el que sabe, no entregó ninguna prueba.
Néstor, pero...
¿Usted le cree a Aurelio? ¿Usted cree la versión de las FARC de que mataron a Álvaro Gómez?
Yo creo que la versión es totalmente incompleta por lo que acabamos de escuchar, pero sí creo que hubo motivos de las FARC para matar a Álvaro Gómez Hurtado. Eso sí lo creo. Es que, Néstor, existen documentos donde la FARC inculpan a Álvaro Gómez Hurtado de lo que ellos llamaron la guerra contra las resistencias campesinas y la República
Pero independiente. Pero a eso se refiere Mauricio Gómez, diciendo, había sido 25 o 30 años antes.
Pues sí, Néstor, pero, por ejemplo, historiadores como Medófilo Medina han hecho énfasis en ese punto. Y las versiones de Piedad Córdoba tampoco se pueden descartar.
Sí, pero Aurelio, claro, este no es un asunto de historiadores. Es decir,
pero entonces, ¿qué es asunto de historiadores? Bueno, correcto. Y ahí iba mi punto. Aquí la gran duda es por qué la Fiscalía hoy no tiene una versión firme sobre quién mató a Álvaro Gómez Hurtado. Yo creo que el gran vacío está ahí. Ya, mañana aparece cualquier otro y dice: no, yo fui el que lo maté. Quedamos peor. Porque aquí hay un gran vacío de investigación de quien debía ya tener a buen recaudo a los culpables de ese magnicidio. La Fiscalía, con todos los fiscales que hemos tenido, no ha sido capaz,
Ospina,
de resolver el problema.
Usted ha seguido el proceso. ¿Usted cree que fueron las FARC las responsables del asesinato de Álvaro?
Pues, Néstor, tienen que mostrar más elementos que permitan llegar a esa conclusión, pero no creo que de la nada decidieran autoincriminarse en este magnicidio.
O sea,
para
usted
proteger
usted
a
les,
quién.
¿Les cree?
Yo, pues, espero más pruebas, espero circunstancias de modo tiempo.
Luz María, ¿usted les cree a las FARC?
Yo tiendo a creerles. Lo que pasa es que se ha creado una cantidad de ruido por estas declaraciones de Piedad Córdoba, que demuestran que dentro de las FARC hay una guerra intestina, y Piedad Córdoba trataba de inculpar a Carlos Lozada, y Carlos Lozada le toca admitir que tal vez él participó. Pero hay cosas que no sabemos, pero tiendo a creer que son las FARC las responsables.
María Consuelo, ¿usted le cree a las FARC?
Creo que han matado mucha gente en Colombia, pero a Álvaro Gómez no. Creo que sin duda esto es una farsa, como señalaba Mauricio Gómez, porque están convencidos que en el marco de esa justicia transicional no van a ser castigados, y entonces están asumiendo algo en contraprestación con algo que desconozco. No podría decir con la claridad que lo expresa Mauricio, pero sí creo que ahí hay como unas cargas que se están sopesando a cambio de que ellos asuman ese crimen.
Álvaro, ¿usted le cree en esta a las FARC?
Pues a mí me parece más creíble la motivación de las FARC para asesinar a Álvaro Gómez, que está en la esencia de su nacimiento. Eso de las repúblicas independientes de Marquetalia, que generaron los bombardeos del gobierno Valencia, y que de dónde salió las FARC, pues si hay un lazo político y jurídico y histórico enorme. Me parece más creíble eso a que las FARC ahora estén tratando de encubrir a Horacio Serpa, que no vive, y a Ernesto Samper. Eso sí no tiene como una explicación ni histórica ni jurídica creíble.
Héctor, ¿usted Néstor, cree que fueron las FARC las que asesinaron a Álvaro Gómez?
A mí me llama la atención un elemento, perdón, antes de que Héctor siga, y es que Piedad Córdoba, muy cercana a Ernesto Samper y Horacio Serpa, haya sido quien empezó a agitar de nuevo
el asunto. Y no solamente eso, lo empezó importante. A agitar, como dije, porque un dirigente liberal, y ella da el nombre de Santander, que es Héctor Moreno, fue el que la llamó a pedirle que recibiera esta pareja que le iba a contar lo del asesinato.
Hay muchos cuentos todavía por aclarar. Héctor, ¿usted cree o no cree?
Yo no sé, Néstor, la verdad. Yo la versión del señor Lozada ayer, evidentemente, como lo decía Mauricio, es floja. Incluso hay unas cosas en la versión de ayer que me llamaron la atención y que no están relacionadas con Álvaro Gómez. Permíteme decir una que me toca muy de cerca, que es el asesinato de Jesús Antonio Bejarano. La explicación del asesinato de Bejarano, habidas proporciones, se parece a la que están dando de Álvaro Gómez, que es: tomamos la decisión de matarlo por unas cosas que habían pasado varios años antes del asesinato.
Bejarano es Chucho Bejarano, que había sido negociador de paz. Lo mataron porque supuestamente
fracasó
Tlaxcala.
Claro, porque no, además, porque según ellos se interpuso en la posibilidad de que ellos participaran en la Asamblea Constituyente de 1991. A Chucho lo mataron en el año 1999, 8 años después, y cuando había dejado de ser funcionario hacía 3 o 4 años, por lo menos. Chucho dejó de ser consejero en el año 93 y lo mataron en el año 99, 6 años después. Es una explicación parecida que yo digo, bueno, es bastante difícil de aceptar. Y digo Chucho porque fue mi amigo personal muy cercano, pero además él y yo éramos los voceros del gobierno colombiano en las conversaciones en Caracas y Tlaxcala. Entonces, esa muerte me golpea mucho por esa razón, y entiendo las razones, digamos, para que Mauricio no les crea y les esté pidiendo más pruebas. Pero también me parece que es la primera vez que las víctimas de Álvaro Gómez y también de Chucho han tenido la posibilidad de hablar con alguien y ante un juez. Llevan todos estos años de impunidad sin que nunca antes hubieran podido estar frente a un juez. Ahora, y frente a alguien que podría haber sido el victimario de sus padres, increpándolos.
Lo que pasa es que también hay que reconocer que esas familias, Héctor, están diciendo: no creemos esa versión, y está en los derechos, esa familia, ni más faltaba. Pero, decir sí, que es lo que hace la familia Gómez Hurtado. Creemos a las FARC cuando se autoincriminan.
Pero tienen esa posibilidad de hacerlo, y será la justicia la que lo determine, Néstor. Pero un recuerdo histórico de la época sí demuestra que el conflicto se trasladó a las capitales y a Bogotá, y en ese momento hubo dos presencias importantes. Uno, la red urbana Antonio Nariño. El jefe de esa red era Carlos Antonio Lozada, y actuaban como una suerte de comandos que tenían un sistema de...
Pero era un jefe, con lo que vimos ayer, Ricardo, no, era un jefe medio de papel, lo que pasa es que no tenía nada.
Realmente, lo que pasa es que 25 años después, sí, también
es que además, él estaba en los Llanos, él estaba en el Meta, él estaba con el Mono Jojoy, y en Bogotá había unas células que no sabían incluso una de la existencia de las otras, y hacían trabajos muy puntuales. Lo que dice Lozada, por ejemplo, es que a muchos de los que mataron a Álvaro Gómez los masacraron integrantes de la DIGN en la masacre de Mondoñedo. Los mataron en Mondoñedo.
Sí, pero es la teoría de Charles, claro. Muertos. Ayer, en la audiencia de ayer, Luz María, no es que tuvo un problema de un lapsus que se olvidó, no, es que no sabía absolutamente nada del crimen de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Quién me falta? Daniel.
Es el que más sabe, en teoría, ¿no?
Sí, no, pues, por eso.
Pues, pero sabe poco. Es que, como dice Ricardo, funcionaban por células.
No sabe poco, Luz María.
Existe la posibilidad de que...
No sabe nada.
Pero existe la posibilidad de que no sepa nada y que sí lo hayan matado. Es decir, el hecho de que no pueda precisar ningún detalle no quiere decir que las FARC no lo hayan matado.
¿Cómo que no?
No, porque por el tiempo, por la forma como funcionaba...
La responsabilidad de mando es importante ante la JEP, digamos, aquí.
Daniel,
no es solamente el determinador, quien mató, quien oprime el gatillo, sino quien por rango, bueno, y por mando tenía responsabilidad.
Por eso es que estuvo ayer él, ese era el banquillo de los acusados. Daniel, ¿usted le cree a las FARC en esta?
No, para nada le creo a Mauricio Gómez, que ha sido una persona seria. Estoy de acuerdo con Héctor que es maravilloso que la justicia colombiana logre sentar a víctimas y victimarios, pero considero que después de la declaración de Mauricio Gómez, que viene haciendo desde hace tiempos, y ahora con el chorro de babas que salió textualmente ayer Carlos Antonio Lozada, de que no, se supone que era el que sabía y no sabía, nos dejó claro a todos que no sabía nada, pues es una doble victimización a una familia que fue víctima del asesinato de una persona tan importante como Álvaro Gómez. Entonces ahora sí que menos le podemos creer, porque el que ahora, se supone que nos dijeron que sabía, no dio ninguna evidencia de que ellos hubieran sido los perpetradores de ese homicidio. Ahora queda la perspicacia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están achacándose el asesinato de Álvaro Gómez?
Pero Néstor,
eso
es lo que queda. Pero Néstor, queda déjeme decir esto. Es que yo sí creo que pues todavía, o sea, la versión no resulta todavía suficientemente creíble. Pero si usted me pregunta si yo creo que Horacio Serpa mandó matar a Álvaro Gómez, le digo absoluta y radicalmente que no. Es que esa versión sí que es increíble. Imaginarse a Horacio Serpa ordenar un homicidio de esta naturaleza sí es una cosa absolutamente traída de los cabellos.
Sí, pero siga las preguntas. ¿Y Ernesto Samper?
No, Néstor.
¿Y militares? Tampoco. ¿Y militares que en ese momento defendían el régimen?
Es que yo siempre he creído más en esa versión, en la de los militares, porque el doctor Gómez habría o tuvo reuniones con unos militares que querían darle golpe de Estado a Samper, y el doctor Gómez, a pesar de ser muy fuerte contra el gobierno de Samper en sus editoriales de El Siglo, pues cuando le hablaron de eso, dijo, no, yo no me voy a meter en un golpe, yo soy un demócrata, decidieron matarlo.
Eso es parte.
Yo creo más en esa teoría, pero por supuesto.
Del ejercicio, en ese momento, Samper tal vez cayéndose, y tal vez en ese momento Álvaro Gómez Hurtado, o era lo que le pedían a la cabeza de los conspiradores. 9:22, tenemos noticias urgentes.